estar informado.
La Unión Europea ha aplazado a adoptar una decisión sobre la oficialidad del catalán, además del euskera y el gallego. El Partido Popular ha censurado la ofensiva del gobierno y subraya el intento de Pedro Sánchez de convertir Europa, dice, en moneda de cambio con Junts, en Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quería cambiar los tratados de la Unión Europea para pagar las exigencias del independentismo que le mantienen en el poder. Eso ha sostenido el PP, que ha incidido en que el resto de socios comunitarios le han negado su apoyo al presidente a pesar de sus presiones. El gobierno y en su nombre Pilar Alegría han cargado también contra Alberto Núñez Feijóo.
Parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego. Cuando era presidente de la Xunta trabajó para que el gallego tuviese un uso absolutamente normalizado. Ahora su posición ha cambiado por completo y ya no está de acuerdo que se reconozca esa realidad plurilingüe.
Para los populares, toda la ofensiva ha sido una cuestión de cesiones y de intentar rendir las normas europeas con una creciente debilidad parlamentaria y una precaria situación judicial. Todo lleva a Génova a hablar de una derrota sin paliativos de Sánchez tras implicarse personalmente.
Además, Israel ha anunciado que ha abierto 2 de los 4 puntos de distribución de ayuda en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Lo hace justo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya pedido el cese inmediato de la escalada israelí contra la población civil palestina. El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha mostrado en contra de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Lo ha dicho en el marco del foro COPE Desafíos 2025, que se está celebrando hoy en Logroño y en el que se están analizando los nuevos escenarios de un sector tan importante como el vino, afectado también por estos aranceles.
El problema de los aranceles y la geopolítica de Trump y la guerra comercial a nivel mundial puede preocupar a cualquier ciudadano meramente consciente e implicado en el mundo. Desde luego es un despropósito, pero que nos viene dado, que ha asumido a todo una guerra mundial y sobre todo lo peor que hay para la economía, la incertidumbre, la imprevisión. Pero ahí, obviamente, el negociador a nivel geopolítico es Europa, que tiene que conseguir unas medidas que se relajen esos aranceles, llegar a acuerdos razonables para todo el mundo, porque todo el mundo va a sufrir, pero al final el cliente, el ciudadano, la renta de todo el mundo. Y por lo tanto hay que ser mínimamente responsable de los grandes dirigentes políticos para que eso no suceda.
Y un apunte más. El juez del caso Coldo ha suspendido la declaración como imputada de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Estaba prevista para este jueves. El magistrado Ismael Moreno la aplaza para que la abogada de Pardo de Vera tenga tiempo para estudiar la causa en la que se le investiga en relación a la contratación en 2 empresas públicas de Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos. Y en los deportes, la renovación de Lamine Yamal con el Barça se va a hacer oficial esta misma tarde. Luis Munilla.
Renovación hasta 2031. Como viene informando Elena Condis en COPE, y que se va a firmar esta tarde en el Camp Nou. Ya está en las oficinas toda la cúpula del Barça esperando la llegada de Lamine. Y el Betis está en la previa de jugar su primera final europea mañana, la de la Conference League ante el Chelsea en Breslavia. A esta hora es la rueda de prensa oficial y Marc Bartra es consciente de lo que se juegan.
Sabemos que no es solo una final, que es escribir la historia de un club como el nuestro, y eso va incluso más allá de levantar un título o no. La tenemos que querer más que nadie y vamos a ir por ella.
Y además está en los últimos kilómetros la etapa del Giro de Italia, que está acabando con las opciones de Juan Ayuso en la general, Alberto Arauz.
Sí, los dos grandes favoritos a ganar este Giro han dicho adiós en esta etapa. El primero ha sido Roglic, que ha abandonado por una caída, y el segundo, Juan Ayuso, que está cediendo una minutada respecto a la Maglia Rosa. En la lucha por la etapa, falta de 4 kilómetros, la victoria se la van a jugar entre 2 italianos del mismo equipo, de la Astana, son Scaroni y Fortunato, y de los favoritos el mejor está siendo Richard Carapaz, que está haciendo saltar la carrera por los aires a ventaja en 1 minuto al líder, al mexicano Isaac del Toro.
Y en Roland Garros, Djokovic está ganando 6-3, 6-3 y 3-2 al estadounidense McDonald.
1 minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol por todos lados y 30 grados en Cibeles. Mañana día de manga corta. Van a subir las temperaturas hasta los 33 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Villaverde hacia la A42. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Y en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo y túneles del Pardo, sentido A5. 8 de cada 10 madrileños mayores de 15 años dice tener un estado de salud bueno o muy bueno, aunque el 50% presenta una enfermedad crónica. 1 de cada 2 además tiene sobrepeso. Son datos de la encuesta de salud publicada por el Instituto Nacional de Estadística, según la cual la salud de los madrileños es mejor que la media española. Las patologías crónicas más comunes, el dolor de espalda y la hipertensión.
Dinamarca ha decidido mirar de frente a uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. ¿Hasta qué edad debemos o podemos trabajar? El Parlamento danés ha aprobado una reforma por la que la edad legal de jubilación irá aumentando de forma progresiva desde 2030. El objetivo es que en el año 2040 la edad de jubilación se sitúe allí en ese país, en Dinamarca, en los 70 años. Bueno, la medida se basa en un principio que Dinamarca ya tiene incorporado a su sistema. La edad de jubilación está ligada a la esperanza de vida. Si vivimos más, trabajamos más, así de simple. O así de duro, según se mire. ¿Por qué lo hacen? Pues por una razón tan económica como demográfica. Mantener un sistema de pensiones sostenible en un país donde, como en el resto de Europa, hay cada vez más jubilados y menos jóvenes cotizando. El equilibrio se rompe y alguien tiene que pagarlo. Ahora mismo la edad media de jubilación en Europa está en los 65 años, pero cada país tiene su propio ajuste. Italia mantiene la edad en los 67, los suecos ya pueden solicitar la prejubilación desde los 63, o Francia la va a cambiar de los 62 a los 64 para el año 2030. En España no hace mucho que nuestra edad de jubilación se aumentó hasta los 66 años. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece este paso que ha dado Dinamarca? ¿Crees que es hacia dónde vamos a ir el resto de países?
Yo creo que sí. De todas formas, el tema de Dinamarca es lo que has mencionado. Es decir, puesto que se ha ido elevando la esperanza de vida, pues ha ido elevando la edad de jubilación. Y ha dado el paso de decir, bueno, para regularizarlo y teniendo en cuenta que la esperanza de vida va a seguir subiendo previsiblemente, pues vamos a hacer un plan para de aquí al 2040, ir aumentando la edad de jubilación hasta los 70 años. Es decir, tiene sentido teniendo en cuenta el modelo. Eso sí, ha despertado ya pues reivindicaciones sindicales que dicen que no puede ser y tal. Entonces, hombre, en España no se contempla una subida tan drástica, pero sí es verdad que ya, como has mencionado muy bien, hemos ido empujando un poquito la edad de jubilación hacia arriba.
Bueno, en España ya la hemos empujado también un poquito más, que ahora mismo, claro, la tenemos en 66 años, ¿no, María?
Efectivamente. Son 65 si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si no se ha cotizado, si se ha cotizado menos de ese tiempo, 38 años y 3 meses, entonces sí, estamos ya en 66 años y 8 meses. Pero recuerda que esto es un proceso que culminará en el 2027, cuando la edad ordinaria de jubilación será de 67 años. No estamos tan lejos, ¿eh?
No, la verdad es que no. ¿Cuáles son los tipos de jubilación que existen ahora mismo en nuestro país, María?
Pues nuestro país tiene una variedad enorme. O sea, es un modelo de jubilación muy flexible, porque tiene, aparte de la jubilación ordinaria, cuando se alcanza la edad legal y cumples los requisitos, tienes jubilación anticipada, tienes jubilación parcial, jubilación flexible, activa, por discapacidad, y ya más adelante vamos a ver alguno de estos tipos, porque pueden ser interesantes para nuestros oyentes.
Por ejemplo, si me quiero prejubilar, la jubilación anticipada, ¿qué tengo que saber, María?
La prejubilación es diferente de la jubilación anticipada. La prejubilación es un acuerdo al que tú llegas con tu empresa, que te dice, mira, no te corresponde jubilarte, uh-huh, pero yo te voy a pagar parte del sueldo hasta que te llegue la edad, y entonces ya te jubilas y cobras la pensión. La jubilación anticipada voluntaria, en este año, requiere tener al menos 63 años, si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, o tener 64 años y 8 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses. Y además tenéis que haber cotizado al menos durante 35 años y la pensión resultante debe ser superior a la mínima.
Por cierto, María, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que va a permitir la jubilación anticipada para trabajadores de actividades penosas, algo que ya podían hacer mineros, pilotos, marineros o toreros también, y que tienen intención de ampliar. ¿A qué sectores concretamente?
Pues sí, esta medida ha sido acordada con sindicatos y con patronales. Se han puesto todos de acuerdo con el Gobierno y se aplicará a puestos específicos que cumplan determinados criterios objetivos, como por ejemplo la alta siniestralidad, la exposición a riesgos. ¿Y cuáles son los colectivos que se van a ver beneficiados? Albañiles, camioneros, camareras de piso y otros. Es decir, este tipo de trabajos que a lo mejor antes, tal vez injustamente, no estaban contemplados como con cierta siniestralidad y riesgo laboral, y ahora sí. Eso sí, la edad para acogerse a esta jubilación anticipada será mínimo 52 años. Y también se aplicarán coeficientes reductores para ajustar la edad de retiro.
Bueno, como decíamos, en nuestro país está lógicamente la jubilación ordinaria, luego está la jubilación anticipada y otras modalidades que vamos a explicar a continuación. Y estamos hablando de este asunto de la jubilación porque, como te decíamos, Dinamarca se ha convertido en el primer país europeo que ya ha dicho que allí, a partir de 2040, la edad de jubilación va a ser de 70 años. Una edad a la que llega mucha gente que decide, sin embargo, seguir trabajando de forma voluntaria. Es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Emilio Castro. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues encantados, Emilio, de que estés hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Emilio, tienes 83 años y sigues al frente del establecimiento El Rápido Ultramarinos de Ferrol. ¿Por qué has elegido seguir trabajando, Emilio?
Porque vamos, me siento vivo y útil, y por eso simplemente.
El negocio
y activo.
Que es importante, ¿verdad?
Oh, por supuesto.
O sea, tú lo de estar parado y quieto y sedentario, nada. Necesitas actividad.
No. Soy un culo inquieto.
El negocio, tu negocio, Emilio, lleva funcionando más de 100 años. Lo fundó tu padre. ¿Cómo es tu trabajo, tu día a día, tus rutinas, los clientes, los que tienes en la tienda?
Bueno, pues lo más sencillo del mundo, levantarse temprano, dar un paseo previo a la tienda y abrir a las 9:05, 9:00 y estar hasta las 2:30 atendiendo al público encantador que viene por esta tienda. Digamos, algunos son desde el tiempo de mi padre.
Y tú tienes, tu modalidad es jubilación activa, ¿verdad, Emilio?
Eso es.
Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Ojo. Yo tengo empleados y percibo una pensión y sigo cotizando una parte proporcional de la seguridad social, que me retiene un dinero y sigo trabajando, punto.
María, la jubilación activa, decíamos que es una de las modalidades que tenemos en nuestro país y a la que se ha acogido Emilio. ¿En qué consiste exactamente?
Lo ha explicado Emilio perfectamente bien, porque es una modalidad que te permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo que puede ser por cuenta propia, como en el caso de Emilio, o por cuenta ajena. Y desde el 1 de abril de este año, los requisitos son: habrá alcanzado la edad legal de jubilación sin aplicar bonificaciones ni anticipaciones, o sea, la normal. Haber cotizado al menos 15 años, que en el caso de Emilio me parece que sobran. Al menos dos de ellos deben estar comprendidos en los últimos 15 años antes de la jubilación. Y haber transcurrido al menos un año desde que se alcanza la edad ordinaria de jubilación. Y está muy bien porque puedes compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión, que será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial. Claro, si la actividad se realiza por cuenta propia y tienes contratados al menos un trabajador, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanza el 100%. Entonces, es muy bueno para personas como Emilio, que están estupendamente bien, que conocen muy bien su negocio y su oficio y que tienen mucho que aportar todavía y que se sienten ellos activos.
Emilio, 83 años, ¿piensas en la jubilación o ni hablar?
No, eso es pecado. Pero bueno. Pecado, vamos, mortal.
¿Y qué te dice la familia? ¿Les parece bien que sigas ahí al pie del cañón, que sigas trabajando?
No, porque si no doy la lata en casa.
O sea, que todos felices entonces, ¿no, Emilio?
Claro. Mire, lo que no va por un lado va por el otro. El que trabaja, pues no piensa en otra cosa. Y así, en las casas, no es una burga. Y además, me convertirían en agente de bolsa. Vete para allí, vete para allá.
Lo de la bolsa está muy bien, ¿no? Con los recados. Pues Emilio, claro. Emilio Castro, ha sido un placer, Emilio, charlar contigo este ratito. Que sigas activo y que sigas así de bien y con este humor además tan estupendo. Gracias, Emilio.
Pues muchas gracias. Son ustedes muy amables y además, vamos, acordarse de un pobre viejete que está aquí trabajando, que me encanta, que yo no estoy sufriendo.
Hombre, que lo hace por placer y por eso queríamos charlar contigo. Bueno, que yo me he permitido además la licencia de tutearte, Emilio.
Por supuesto, faltaría más. Así me convierte unos años menos.
Así rejuvenecemos todos. Emilio, un abrazo, gracias.
Venga, igualmente, que tenga buena tarde.
Bueno, si es que Emilio, es que lo ha resumido perfectamente. No molesto en casa, estoy feliz y lo hago de forma voluntaria.
Es que tú imagínate la cantidad de clientes que tiene que son fieles a él, que es el hijo del que, vamos, a mí me parece un ejemplo maravilloso.
Claro, sí es verdad, María, que aquí depende mucho de si eres autónomo o no. Si tienes un negocio en el que puedes ir unas horas, tienes también otros empleados en los que poder apoyarte, parece que es más fácil, ¿no? Prolongar esa edad de jubilación. Cuando trabajas pues para una empresa por cuenta ajena, pues a lo mejor lo ves de otra manera.
Depende del tipo de trabajo. Uh-huh. Imagínate, que alguna vez hemos sacado este tema, un profesor. Pues un profesor que trabaja por cuenta ajena. Pues a lo mejor le merece la pena y tiene muchísimo que aportar. Yo estoy segura que Emilio aporta muchísimo a su negocio y que hay otros muchos oficios que también tú traspasas la edad de jubilación, pero no te conviertes en una persona inútil. Es que todo lo que ha dicho es muy importante, porque una persona a la que la recluyes obligatoriamente a su casa pudiendo aportar mucho, se convierte, como ha dicho él, en agente de bolsa, que me ha encantado.
Agente de bolsa. Es una gran definición. Bueno, hemos hablado con Emilio de su modalidad, que es la jubilación activa, pero existe otra que es la jubilación flexible, María.
Sí, y es muy interesante porque es la que permite a los pensionistas compatibilizar el cobro de su pensión con un trabajo a tiempo parcial, que es un poco lo que estabas comentando tú, ¿no? Pues a lo mejor resulta que necesita estar menos tiempo en su trabajo. Entonces, desde el 1 de abril... la reducción de la jornada debe estar entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Y entonces la pensión se reduce proporcionalmente a la jornada laboral que se haya realizado. O sea, la flexible lo que hace es reducir la jornada laboral y reduce la pensión proporcionalmente.
Entonces, si alguien que nos esté escuchando y está jubilado ya o se va a jubilar, está pensando ya en ello, y esta fórmula flexible le interesa, ¿qué debe saber?
Bueno, primero, por supuesto, tienes que estar en condición de jubilado. O sea, tienes que estar cobrando la pensión de jubilación fuera del mercado laboral, contar con una oferta de trabajo en firme, que a lo mejor puede ser de la empresa de la que te jubilaste, y formalizar un contrato a tiempo parcial con esa reducción de jornada que hemos dicho, y no realizar una actividad por cuenta propia. Es decir, no puedes ser autónomo y contratado a tiempo parcial en una empresa.
María, este tipo de jubilaciones, estamos hablando de estas modalidades, ¿no? Prolongar la edad de jubilación, tanto la flexible como la de Emilio, que decíamos que era la jubilación activa. ¿Quién las pide generalmente? ¿Qué tipo de profesionales?
Pues mira... trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, que quieren una transición gradual hacia la jubilación total, manteniendo, pues eso, una actividad laboral pero reducida. O personas con carreras que tienen, que son intermitentes y aprovechan la flexibilidad para complementar su pensión. Pero también autónomos, que quieren seguir activos en su negocio, sobre todo si tienen empleados a su cargo. Estas son modalidades que ofrecen la posibilidad, pues, de mantener una actividad laboral adaptada a las necesidades y a las capacidades del trabajador. Están cotizando y están recibiendo parte de la pensión. Nos beneficia a todos. Le beneficia al gobierno porque sigue cotizando. Ellos se benefician también porque no se sienten apartados o inactivos, etcétera. Y a mí me parece que es una buena solución.
Y decía Emilio, es que yo sigo trabajando porque me siento vivo. Y eso, claro, es muy importante.
Eso es lo más importante.
Y ahí estaba con 83 años. Bueno, pues hemos hablado de la jubilación por ese titular que te damos al inicio, porque Dinamarca ya ha aprobado en su parlamento retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Seguro que más de uno está escuchando ahora mismo esto. Sí. 70 años y le están entrando escalofríos. Pero bueno, esto va a ser progresivo de aquí a 2040, pero sí parece que abre una senda por la que seguramente pues vamos a ir andando poquito a poco el resto de países.
Pues sí, yo creo que lo importante es que no sea café para todos, o sea, lo mismo para todos, sino que haya esta flexibilidad de que las personas que puedan seguir y que quieran seguir trabajando puedan, y las que no, pues que se puedan jubilar anticipadamente, teniendo en cuenta que tampoco pierdan esa pensión, porque, en fin, pues hay que pagar facturas, ¿eh?
Pues María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo y está con nosotros siempre los martes y los viernes, así que te esperamos el viernes. Gracias,
hasta el
María.
Viernes. Gracias, Pilar.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Imagínate en el trabajo, pero no puedes llenar la nevera. Llegar a casa con la incertidumbre de si mañana habrá leche, arroz o lentejas para tus hijos. No es un escenario hipotético, es la realidad silenciosa de miles de familias en España, familias que viven una precariedad invisible, esa que no se nota a simple vista, pero que se sufre cada día. El año pasado, más de 12 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. Una de cada cuatro. Y aunque la cifra haya bajado ligeramente respecto al año anterior, sigue estando por encima de los niveles anteriores a la crisis de 2008. Frente a esta situación, desde 2020, la Fundación La Caixa y CaixaBank impulsan la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La precariedad que viven muchas familias que sufren dificultades para llegar a final de mes es una realidad que afecta a miles de personas, las cuales necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. A este respecto, los bancos de alimentos, en colaboración con las entidades sociales, llevan a cabo una labor imprescindible para atender a los colectivos más vulnerables. Por ello, en la Fundación La Caixa abrimos un año más la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos.
Acabamos de escuchar a Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa y responsable de los programas sociales de la Fundación. Gracias a esta iniciativa ya se han recaudado más de 11 millones de euros y distribuido más de 10.000 toneladas de alimentos básicos por todo nuestro país. En la última edición, celebrada en 2024, se recaudaron 1,7 millones de euros. Esto se traduce en más de 1.500 toneladas de comida. Una ayuda que llega a través de los 54 bancos de alimentos y sus casi 6.500 entidades sociales colaboradoras. Pero más allá de las cifras, hay rostros. Madres que ahora pueden preparar una cena digna, abuelos que no tienen que elegir entre comprar medicamentos o comida, niños que ya no se van a la cama con hambre. Pedro Llorca, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Cada vez más familias en España sufren una precariedad invisible. Personas que aún teniendo empleo no logran garantizar una alimentación digna en sus hogares. Desde FEPAL y la red de los 54 bancos de alimentos asociados, vemos esta realidad día a día. Gracias al apoyo que recibimos de la Fundación La Caixa, CaixaBank y la sociedad en general, con el programa Ningún Hogar Sin Alimentos, reforzamos nuestro compromiso para que ningún hogar quede sin acceso a alimentos.
Este 2 de junio arranca la sexta edición de la campaña y, como cada año, la Fundación La Caixa realiza una aportación inicial de 1 millón de euros. El objetivo es claro, que ningún hogar quede sin acceso a alimentos básicos, porque la alimentación no debería ser un privilegio, es un derecho. Participar es fácil, a través de Bizum, la web de la campaña o las oficinas de CaixaBank. Cualquier gesto, por pequeño que sea, suma, porque en esta historia todos podemos ser parte de la solución.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Oye, vaya momentazo, ¿eh? Cuando se abre la puerta del avión y vemos una mano que, ¡bumba!, impacta contra la cara del presidente francés, de Emmanuel Macron. Resulta que esa mano era la de su mujer, Brigitte, y todo esto ha sucedido a su llegada a Vietnam. El famoso manotazo en la boca del que está hablando en las últimas horas todo el mundo. Pues una pillada que el presidente, desde luego, de Francia no esperaba y que él intentó disimular de aquella manera, ¿eh?, sonriendo. Pues hoy hablamos con vosotros, con los oyentes, de pilladas infraganti. ¿Qué nos van diciendo, Rosa?
Pues mira, Pilar, escuchamos a Jesús de Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. En el año 1999 yo tenía una novia y ese verano se estrenaba una película y habíamos quedado mi novia y yo en verla juntos, pero era durante las vacaciones de verano y yo estaba en la playa y no aguanté sin verla, pero no le dije que la había visto. Y al volver a Madrid, claro, fuimos a verla juntos. Uy, me encantó la película, viví una experiencia juntos, ay, qué ilusión. Pero al poco me encontré con un amigo y claro, me dijo, ¿qué, has visto ya la película? Y como había que ser más friki que el otro friki, dije, sí, sí, dos veces. Y me pilló y no sé si me dejó ahí o después. Venga, un saludo a todos.
No sé si me dejó ahí o después, pero me acabo dejando.
Pillada, ¿eh?
Bueno, una mentira piadosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego te pilla y esas cosas sientan mal. Está mucho peor mentirle al jefe y también, por ejemplo, al fisio, como es el caso, mira.
Buenas tardes, gente. Una paciente que venía con varios meses de dolor en la planta del pie, empezamos a cambiarle el tratamiento y medio le prohibimos el uso de tacones o zapatos con cuña. Y resulta que tras un par de meses viene a la clínica para continuar con el tratamiento y venía con su sandalia, todo parecía perfecto y de repente se le cayó el bolso y aparecieron dos tacones. Nada, la paciente dijo que eran de su hija y uno que es profesional pues asiente y se lo cree. Nada, un abrazo a todos.
Pero vamos a ver, ¿cómo le puedes mentir al fisio que te dice que no te pongas tacones y los lleves en el bolso? ¿Tú te crees que las cabezas están buenas?
No hay cabeza buena, esto ya lo sabemos nosotros.
¡Qué barbaridad! Pillada en toda regla. Y hablamos de eso, de pilladas infraganti, esa pillada que no esperabas, ¿eh? ¿Cómo fue y cómo saliste del paso en el 607-150602?
Aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 5:30, una hora menos en Canarias, quiero hablarte de Fernando, un hombre de 38 años que se fue a pasar unos meses a su pueblo de veraneo, oye, y que allí se quedó. Lo curioso es que está completamente solo. Es el único vecino de Benamira, en Soria. Y nos preguntamos qué llevará a alguien a tomar la decisión de vivir así, sin vecinos. Por eso, vecino es hoy la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Oye, fíjate, voy a abrir comillas, Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en vivienda independiente. Eso dice la RAE de la palabra vecino. Pero claro, entonces, ¿cómo llamamos a alguien que no los tiene? ¿Tú eres de relacionarte mucho con los vecinos? Porque claro, esa es otra.
Me relaciono bastante con la vecina de arriba. Ayer me dijo además que me encontré con ella, que había tenido un problema. Dice, estaba a punto de llamarte. Digo, hombre, pues llámame, que para eso estamos los vecinos. Pero con los demás nos conocemos y tal, pero no demasiado. Se está perdiendo esto, de tener buena relación con los vecinos.
Sí, bueno, fíjate, yo con la pandemia, como todo hijo de vecino, nunca mejor dicho, los conocí. Y de alguna manera pues regresamos, al menos durante el confinamiento, al ayer.
Qué buena sintonía, John.
No, no es que sea Luis del Olmo, no, es que era la música de Crónicas de un pueblo que... Pero claro, ¿qué le lleva a alguien a vivir? Porque ese pueblo tenía gente. ¿Qué le lleva a alguien a vivir a un pueblo siendo el único habitante de esa localidad?
Pues se lo vamos a preguntar al protagonista, que es Fernando del Amo, último vecino de Benamira, este pueblo de Soria. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿cómo has acabado allí tú solo?
Pues un poco por casualidad, porque vine para 4 meses y 16 años va a ser ahora que estoy ahí.
16 años, pero tú ¿por qué fuiste a esos meses? Creo que por una oferta laboral, ¿no?
Ya llevaba un tiempo empadronado en el pueblo por esto de que había pocos empadronados, pues estaba mi abuela empadronada y 10 más, y dije, bueno, pues me empadroné en el pueblo y aunque vivo en otro lado, porque iba mucho al pueblo. Yo al pueblo siempre he estado todos los veranos, fines de semana en cuanto podía, puentes, etcétera. Y el caso es que en la bolsa de trabajo que había en la zona, yo tenía 22 años y me llamaron para trabajar porque no había nadie en toda la comarca para trabajar para un puesto que estaban ofertando menor de 25 años. Entonces dije que sí y de repente de 4 meses pues hasta hoy.
Oye, y cuando empezaste a vivir allí, en el pueblo, ¿cuántos vecinos erais, Fernando?
Cuando llegué solo estaba el Pedro, que en paz descanse, que llevaba ya 20 años él solo allí. Y luego llegamos nosotros, que yo tenía pareja entonces, y luego ya hace unos años, bueno, yo lo dejé con mi pareja. Yo siempre digo la broma de que demasiada gente había en el pueblo y tuvimos que partir peras. Y luego el Pedro, el hombre, pues es que se nos fue en 2018, que le entró el ELA y se va a jubilarse y fíjate. Y
duró. Pero a ver, entonces Fernando, por lo que te he entendido, tú te vas con tu pareja a vivir a este pueblo y erais solamente 3 personas en el pueblo.
Éramos 3 personas en el pueblo, efectivamente. Durante año y pico que estuvimos y luego ya el Pedro y yo solos. Y desde el 2018-19 yo solo.
Fíjate, también te digo que una cosa, vivir en un pueblo solo con tu pareja y enfadarte, complicado, que no te veas. Pero bueno, pues claro, siendo
hombre,
solo
sí,
dos...
Es más fácil, tiene el monte.
Te ha hecho, sí, eso también es verdad. Oye, creo que ahora tu mayor compañía son los perros, ¿no?
Los perros, bueno, y mi padre también, que lo tengo muchas veces, que está jubilado y mi padre, que es nacido en el pueblo, pues uh-huh. Está bastante conmigo.
Oye, ¿y con qué vida llevas, Fernando? Tú solo, en el pueblo, a veces con tu padre, es verdad, pero otras muchas veces solo con los perros. ¿Vas
no,
a trabajar?
Te iba a decir que mi padre podía venir menos también.
Pero a ver, Fernando, sí, ¿a ti te gusta vivir solo? Esto es así.
No, a ver, yo ahora más en serio, tengo una vida tranquila, pero no hago una vida de pueblo al uso, porque yo tengo mi trabajo de lunes a viernes de 7 a 3, nada más que a diferencia de mis amigos de Madrid u otras ciudades así un poco grandes, tardo 15 minutos en ir a trabajar, no una hora, hora y media que tardan ellos. Entonces yo entre diario, pues eso, vuelvo al pueblo, estoy un rato en mi huerto, salgo a correr por los campos de por allí, a veces me voy a algún pueblo cercano a ver a algún amigo, que alguno hay suelto también por allí, etcétera.
Claro. Hombre, la calidad de vida, qué importante siempre, ¿no? Porque claro, tú trabajas, creo que en mantenimiento de carreteras en la A2, te pilla cerca, 3 kilómetros, sí. O tienes cerquita, pero luego, claro, en el tiempo libre... Creo que haces incluso... Bueno, tienes un huertito, ¿no?
tengo un poco de huerto, estoy arreglando ahora el gallinero para meter algunos animales, tengo un horno de leña que me hice en la pandemia, en el confinamiento, que también le doy bastante uso, la verdad. Uh-huh. Y aparte salgo a entrenar, ahora estoy aficionado a las carreras de montaña, que de hecho este fin de semana hacemos una carrera en mi pueblo de eso. Salgo por setas cuando es la época, no sé. Algo diferente, pero tampoco fuera de lo normal.
Bueno, Fernando, ¿y no echas de menos, por ejemplo, que haya más gente y tener bar en el pueblo?
Bueno, para el mantenimiento del pueblo sí sería idóneo, que esto lo digo muchas veces, que estuviéramos 15, 20 personas casi fijas. Hay algunos que vienen casi todos los fines de semana e incluso pasan temporadas también largas en el pueblo, ya jubilados, pero sería lo ideal porque al final el pueblo para funcionar, cortar hierba, por ejemplo, pues el ayuntamiento apenas viene. Entonces nos toca hacerlo a nosotros. Y al final te metes unas palizas del copón para que el pueblo esté más o menos decente.
Oye, y si tienes que ir al supermercado, por ejemplo, ¿cuál es el sitio más cercano que tienes?
Bueno, Medinaceli está a 10 kilómetros o Alcolea, pero y Sigüenza o Arcos están a unos 25 kilómetros.
¿Has mencionado, Pilar, el bar? Creo que un bar sí tenéis, bueno, algo parecido a un bar sí tenéis, que tenéis llave todos, ¿no?
Sí, tenemos lo que tienen todos los pueblos, un centro social o llámalo teleclub o llámalo lugar de reunión, uh-huh. en el cual tenemos una asociación desde hace 40 años del pueblo y todos los socios de la asociación tienen llave del mismo, que somos 200 socios, cerca de 200 socios. Y nada, abres, te sirves, pagas
y te vas.
Y limpias.
Limpias.
No, claro, claro, hay que dejarlo como estaba, claro, como la patena.
Sí, claro. Y que no haya pérdida, sobre todo. Eso, para la luz y cuatro historias más. Y luego alguna cosita por el pueblo.
Qué bueno. Bueno, es bastante curioso, ¿no? La elección de vida de Fernando, solo en este pueblo de Soria, pero vamos, vemos que no te hace falta ni nada ni nadie, ¿no, Fernando?
No, yo estoy bastante bien. O sea, ya tengo que, hombre, si hubiera un poco de gente mejor, pero vamos, que tampoco me quejo demasiado. ¿Sabes? Yo además, no me encuentro aislado, ni abandonado, ni nada.
Además, hay una cosa que haces que la propia palabra indica es perfecto para ti, porque eres también aficionado a hacer monólogos. Digo, lo de monólogos, lógico, viviendo solo. Pero pero haces monólogos de comedia y has ido a muchos sitios de España, ¿no?
He ido a bastantes sitios de España, sí. He ido, vamos, por media España me he recorrido haciendo monólogos. Ahora lo tengo un poco ese tema más parado, porque compaginar dos trabajos pues es un poco complicado. Pero sí, he estado desde Cádiz hasta el País Vasco, pasando por Galicia, Cataluña, Zaragoza, voy bastante.
¿Y de qué hablas en los monólogos, Fernando?
Pues, hombre, una de las cosas que digo es que soy monologuista por obligación, claro.
Por eso, ¿no? Porque vives solo.
Claro, pero bueno, hablo de vivir solo en el pueblo. Fíjate, una de las cosas que mucha gente, cuando termina alguna actuación o tal, me dice, bueno, pero en tu pueblo viviréis 100 o 20 o 30. Digo, no. Digo, pues gracias, esto es verdad.
Sí, sí, sí. Estás contando la realidad. Pero, sin embargo, si Mahoma no va a la montaña, lo digo porque tú lo que has pensado es, oye, pues ya que ahora me dedico a correr, voy a traer una carrera de trail aquí. Y creo que está teniendo mucho éxito, por lo menos las previsiones de la gente que se va a apuntar, ¿no?
Sí, es este sábado, casualmente, y es la primera vez que hacemos algo parecido a esto. Y van ya 125 inscritos, me parece que he visto la última vez. Para ser la primera vez estaba, bueno, a mí me parece un éxito.
Totalmente, totalmente. Creo que va a ir gente hasta de Barcelona, ¿no? De ciudades que no están demasiado cerca.
No. O sea, viene gente de Barcelona, Zaragoza, Madrid. Yo creo que va a haber buen ambiente y esperemos que salga todo bien.
Pero entonces, en resumen, Fernando, tú vives ahora mismo solo en este pueblo de Soria. Estás tan a gusto, pero oye, que se llegan unos cuantos vecinos tampoco te va a incomodar, ¿no?
No, hombre, no. De hecho, en verano da gusto muchas veces escuchar el frontón, los críos jugando, que entre en verano nos juntamos, pues hay picos de 200 personas. Y la verdad es que da gusto. Un poco de barullo, porque estás acostumbrado a estar tan tranquilo y de repente, claro, una algarabía, todas las canciones y tú encima trabajando y dices, joder.
No se puede estar con tanto vecino, hombre.
Claro, pero bueno, esos son hechos puntuales que se sobrellevan bien.
Pues Fernando del Amo, último vecino de Benamira en Soria. Fernando, gracias por estar con nosotros y contarnos cómo es tu día a día y cómo es tu vida, pues prácticamente en soledad, por lo menos muchas horas al día. Fernando, un placer, gracias.
Gracias y esperemos que no sea el último yo, también te digo.
Venga, a ver si conseguimos atraer a más gente a Benamira en Soria. Un abrazo,
muchas
Fernando.
Gracias.
Un abrazo.
Otro, pues, hasta luego.
Está viendo, es una pocholada de pueblo, ¿eh? Y las casas están en buen estado, como
y con Fernando te aseguro que no te vas a aburrir, también te lo digo. Como vecino, vamos, tienes los monólogos asegurados y ya se le ve que es un tipo simpático.
Y encima hay bar, fíjate, si lo tenemos todo, Pilar, tenemos que ir para allí ya, tenemos que ser vecinos.
Vecino, la palabra elegida hoy por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra. Gracias, John. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Hay enfermedades que con el paso de los años se convierten en barreras invisibles para nuestros mayores. Le roban pequeños placeres del día a día. Por ejemplo, leer un libro, ver una película, salir a pasear con seguridad. Y todo esto poco a poco va afectando también a su estado de ánimo, a su independencia y, por supuesto, a su autoestima. Hoy quiero hablarte de una de esas enfermedades, la degeneración macular asociada a la edad o DMAE. Es una patología que afecta a muchas personas mayores y que deteriora progresivamente su visión, dificultándoles tareas tan cotidianas como reconocer caras o leer simplemente una receta. El impacto en su calidad de vida es profundo y muchas veces silencioso. Para entender mejor qué es la DMAE, cómo detectarla y qué tratamientos existen, nos acompaña la doctora Pilar Calvo, que es oftalmóloga especialista en retina de Clínica Baviera Zaragoza. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es la degeneración macular asociada a la edad o DMAE?
Pues lo has explicado muy bien. Es una enfermedad que afecta sobre todo a los mayores, a partir de los 50 años, y se produce un envejecimiento prematuro de la mácula, que es la zona central de la visión. Tengo que decir que hay dos tipos de DMAE. Una se llama húmeda, que es el 15%, mucho más grave, pero existe tratamiento desde hace años. Y luego tenemos la DMAE seca, que constituye el 85% de los casos, muchísimo más frecuente. Y aunque es de progresión más lenta, hasta ahora no habíamos tenido un tratamiento efectivo.
Y nos habla de un tratamiento. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, se llama fotobiomodulación. Y aunque en Europa ya llevaba unos años aprobado, no ha sido hasta su aprobación por la FDA en Estados Unidos el año pasado cuando realmente ha tomado protagonismo. ¿Y por qué? Porque han publicado un ensayo clínico robusto de fase 3 que se llama LightSight 3, donde se ha demostrado de forma significativa que este tratamiento mejora un poquito la visión y, sobre todo, lo más importante es que reduce de forma muy significativa el desarrollo de la atrofia. Es decir, que con este tratamiento compramos tiempo de calidad de vida para el paciente. Es inocuo, es indoloro y es un tratamiento con luz de baja intensidad, no es nada agresivo.
Nos dice que no es agresivo, que no es invasivo. ¿Puede resolverse en el mismo día?
Sí, de hecho, es un tratamiento ambulatorio. Es decir, el paciente viene a la clínica, se le realiza un tratamiento, una sesión de 5 minutos con luz, tiene que venir varias veces, y directamente se va a su casa. No siente nada, no es doloroso, y lo que conseguimos con esto es frenar la enfermedad y que no pasen a la fase atrófica.
Doctora, gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Ya sabéis que si queréis más información sobre este nuevo tratamiento podéis llamar al 900-180-100 o podéis consultar en clinicabaviera.com y solicitar una consulta médica con los especialistas de Clínica Baviera. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. El pasado mes de marzo tuvo lugar un trágico accidente de tráfico en el que murieron 4 jóvenes de 20 y 21 años. El coche en el que viajaban se despeñó por una ladera en Cantabria. Habían viajado desde Madrid para celebrar el 21 cumpleaños de Ethan, una de las víctimas. Precisamente hoy los padres de Ethan han ido a Santander para registrar en el Gobierno de Cantabria más de 54.000 firmas que han recogido solicitando la instalación inmediata de quitamiedos en la carretera en la que falleció su hijo junto a 3 de sus amigos. Aseguran que no es el primer accidente que se registra allí y que esta tragedia se podría haber evitado. A todos nos ha pasado alguna vez. Hemos conducido por carreteras secundarias, por puertos de montaña o por esas curvas estrechas y muchas veces también mal iluminadas que llevan a algún pueblo. Y en esos tramos sentimos esa inquietud, ese nudo en el estómago, porque sabemos que no están bien señalizadas, que falta visibilidad y que muchas veces ni siquiera hay quitamiedos. Y eso, en un segundo, puede marcar la diferencia entre llegar a casa o no. Elena de la Peña es subdirectora general técnica de la Asociación Española de las Carreteras. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Elena, se preguntan estos padres desolados tras la pérdida de su hijo Izan, y con razón, ¿cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que se tomen medidas y se instalen esos quitamiedos que están reclamando? ¿Por qué sigue habiendo carreteras peligrosas que no cuentan con estas barreras, con estos sistemas de protección? Es una cuestión, no sé si de dinero, de competencias, de falta de voluntad política.
Bueno, es un tema de todo un poco, de todo lo que has mencionado. Es un tema de competencias, es un tema también de normativa y es un tema pues de priorizar, ¿no? Al final, pues los recursos para invertir son limitados en seguridad vial, por desgracia, como en tantos otros capítulos de la vida diaria, pero desde luego este es un tema que efectivamente que se podría evitar, ¿no? Y es cierto que teniendo en cuenta que en torno del 30 o el 40% de nuestros accidentes que se producen en nuestras carreteras son salidas de vía, accidentes tan desgraciados como el que ocurrió este pasado mes de marzo, pues desde luego es un ámbito en el que hay que trabajar muchísimo más y ya no se trata solo de un cumplimiento de normativas, se trata de revisar nuestras carreteras y de evitar que estas circunstancias se vuelvan a producir.
¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién decide si una carretera tiene que tener quitamiedos o no?
Bueno, es una normativa que desarrolla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que hace referencia a cuándo se deben colocar estas barreras. Y estas barreras pues se relacionan en función de pues la velocidad de circulación, el tráfico que hay, si la carretera pasa por encima de una vía de ferrocarril, si hay alguna estructura de suficiente altura. Lo que sí que es cierto es que cuanto menos tráfico tienen las carreteras y tienen un carácter más local, como probablemente esta carretera en la que se produjo este accidente tan desgraciado, pues no hay una obligatoriedad específica para poner esas barreras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la normativa recoge que en sitios donde se pueda generar una siniestralidad muy significativa, pues hay que valorarlo, ¿no? Yo creo que al final, más allá del cumplimiento o no de la normativa, lo que tenemos que tener en nuestras carreteras son procedimientos para revisar las condiciones de seguridad, ¿no? No basta solo con cumplir las normas. Igual que no tenemos una terraza sin barandilla, pues no tenemos que tener una carretera de este tipo pues sin unas barreras, ¿no? Y es cierto que, bueno, es una carretera muy particular, en una zona protegida, en zona de nieve donde la presencia de una barrera dificultaría la eliminación de la nieve en la carretera, pero bueno, yo creo que actualmente tenemos herramientas como las inspecciones periódicas de seguridad vial que nos hubieran permitido ver que esta carretera debería tener una barrera o si no, bueno, pues simplemente haberla cerrado en una condición climática tan adversa como la que se registraba aquella noche.
Los padres denuncian que esta tragedia se podría haber evitado instalando esos guardarraíles que los vecinos además llevan reclamando muchísimo tiempo. En este caso estamos hablando de la carretera autonómica CA-643 en el puerto de Lunada, de Cantabria, que es una carretera peligrosa, que está sin señalizar y además es de dos direcciones, a pesar de que incumple el mínimo de anchura de calzada para serlo. Es decir, que este tramo de carretera por lo menos sí reúne esos requisitos para instalar esta barrera, ¿no?
Sí, bueno, habría que analizarlo con mucho detalle porque son carreteras con poco tráfico que en general, pues bueno, se priorizan las carreteras que tienen más tráfico, que además tienen paso frecuente de vehículos pesados. Pero yo ya no me iría al cumplimiento estricto de la normativa, como decía antes. Es un tema, pues, de que una carretera está abierta en unas condiciones que no son condiciones de seguridad, ¿no? Por desgracia, no es la única carretera así en nuestra red viaria a lo largo de todo nuestro país. Y es cierto que tenemos carreteras de este tipo, carreteras locales, estrechas, muchas veces de montaña, con mal equipamiento y que suponen a lo mejor pues el 30% de nuestra red de carreteras, ¿no? O sea, que no es solamente un problema de esta carretera y desde luego es necesario revisar este sistema para que no se vuelva a producir unas circunstancias de ese estilo. Precisamente ahora en las filosofías de trabajo más avanzadas en materia de seguridad, y creo que es importante tenerlo en cuenta, aplican un principio que se llama sistema seguro, ¿no? En el que evitamos que queremos que todos los sistemas funcionen con una responsabilidad compartida. Es decir, que si yo como conductor me distraigo y por lo que sea me voy a salir de la vía, que haya una barrera que evite que las consecuencias de ese accidente sean graves, ¿no? Entonces, bueno, llevamos ya varios años trabajando bajo este ejemplo de sistema seguro y bueno, yo creo que esto es un ejemplo de no haber cumplido con ese sistema seguro, ¿no? Entonces, creo que es un ámbito de trabajo en el que estamos de lleno, pero desde luego esto es un ejemplo de cómo no trabajarlo, ¿no? Que debemos cambiar este planteamiento.
Más allá de este siniestro, de este trágico accidente que tuvo lugar, como decíamos, en marzo en Cantabria, ¿qué otros puntos conflictivos tenemos en nuestras carreteras, Elena? Porque se hace siempre un mapa, ¿no?, de puntos negros.
Sí, bueno, este tema es estratégico, el que estamos comentando, el de la siniestralidad por salida de vía. Es uno de los ámbitos prioritarios y, de hecho, desde la asociación llevamos años demandando un programa de carreteras que perdonan, que lo llamamos precisamente relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? De que perdonen los errores de una persona que pueda perder el control del vehículo, ¿no? Pero, efectivamente, como tú apuntabas, hay otras prioridades. Tenemos también problemas con los choques frontales y frontolaterales, que son accidentes que se producen con unas consecuencias muy graves, ¿no? Cuando uno está adelantando, pues es muy difícil que se pueda sobrevivir a un accidente frontal. Entonces, en ese sentido, pues también hay estrategias para evitar esos adelantamientos, pues lo que llaman carreteras 2+1, para que vayamos compartiendo dos carriles en un sentido que luego se alternan con otros dos carriles en el otro, para evitar esa situación de adelantamiento y de choque frontal. Solución de las intersecciones. Todos los puntos singulares son de alguna manera puntos críticos de nuestras carreteras, ¿no? Hay algunas intersecciones que tienen una mala señalización, como también apuntabais vosotros, una mala iluminación durante la noche, un trazado que tiene poca visibilidad. Todos esos elementos pues son los más problemáticos de nuestras carreteras. Y también quería poner sobre la mesa la importancia de tener en cuenta todas las necesidades de los usuarios más vulnerables, ¿no? Sobre todo peatones, que quizá nos los encontramos menos en las carreteras y más en las zonas urbanas, pero ciclistas y motociclistas, que cada vez son más frecuentes en nuestras carreteras, y también hay que garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para todos ellos.
Mira, ahora que citas a estos últimos, a los motociclistas o motoristas en España, Elena, hay bastante polémica precisamente sobre estas barreras, los quitamiedos, porque muchos están en mal estado y sobre todo porque para los motoristas pueden ser muy, muy, muy peligrosos. De hecho, muchos de ellos dicen que estos guardarraíles actúan como cuchillas en caso de accidente.
Sí, este efectivamente ha sido un tema muy polémico, y de hecho nuestro país, España, fue pionero a la hora de desarrollar una normativa para ensayar todos estos productos de sistemas de protección de motociclistas en las barreras, que antes no existían y que se empezaron a desarrollar en estos últimos años, ¿no? Actualmente hay recomendaciones para la instalación de estos sistemas y se instalan en zonas especialmente críticas porque tienen una alta presencia de tráfico motociclista o porque son curvas muy cerradas, y ahora mismo pues las barreras que se instalan en estos emplazamientos son barreras que tienen ese sistema especial de protección de motociclistas. No es cierto que es un tema muy polémico, pero bueno, yo en ese sentido sí que querría poner de manifiesto que es importante que exista esa barrera, pero que esa barrera sea segura para todo tipo de usuarios, ¿no? Hay muchas veces que cuando se coloca, en la mayor parte de los casos, diría que en la totalidad, cuando se coloca una barrera es para evitar, para reducir las consecuencias de un siniestro que sin duda tendría consecuencias muchísimo peores si no hubiera esa barrera, ¿no? Es decir, que pues hay una zona pues con mucha pendiente, como en el caso del puerto de la Lunada, o por ejemplo con obstáculos desde árboles grandes, rocas, cualquier circunstancia en la que el siniestro sin barrera es muchísimo peor. Por lo tanto, pues bueno, vamos a colocar esas barreras donde sean necesarias y vamos a garantizar que tienen ese compromiso con la seguridad de los usuarios vulnerables, en particular motociclistas, pero también algún ciclista que pueda sufrir un accidente de este tipo.
Pues cada vida que se salva es un triunfo para todos, y las tragedias como la que vivieron Izan y sus amigos nos recuerdan la necesidad urgente que tenemos de mejorar y proteger nuestras carreteras, y eso incluye la instalación y el mantenimiento de quitamiedos adecuados. Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Bueno, Pilar, todavía existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en esta tarde seguimos conociendo macronazos, es decir, pilladas infraganti, esto a raíz del manotazo que se llevó Emmanuel Macron, que no se esperaba que nadie estuviese viendo, pero mira, la puerta del avión estaba abierta y le pillamos ahí, infraganti, bueno, a él y a su señora esposa, que parece ser que esto fue una discusión de pareja. Bueno, ¿qué, cuándo les han pillado a nuestros oyentes así, infraganti, Rosa?
Pues sí, pilladas con susto incluido, cuando llegas a casa a las tantas y no quieres que te pillen tus padres.
Hola, buenas tardes, me llamo Javier. Entré por la puerta muy sigiloso, fui a encender la luz del salón, pues para hacer un destello y no tropezarme con nada. Y bueno, pues la llave de la luz estaba al lado de un sillón. En el sillón estaba sentada mi madre y yo fui a tocar la llave y me encontré con la mano de mi madre puesta en la llave. Imaginaos el susto. Pegué un bote que en mi vida se me va a olvidar.
Pobrecito mío. Mira, historias
susto,
del...
susto.
Susto, susto. Historias del Emily, donde más de uno ha hecho, bueno, ha echado una cabezadita estando de guardia, aunque unos con más suerte que otros.
Estando de guardia en Cartagena, pues me quedé dormido en la garita. Me tocó un turno de guardia bastante criminal, por cierto, ya de madrugada. Y en una de las cabezadas, pues le di sin querer con el hombro mandaría al botón de alarma. Madre del amor hermoso.
El botón de alarma.
Pensé, cuando yo venía el sargento primero, no se me ocurrió más que decirle que había oído ruido raro y que había visto algo por allí. Entonces el sargento primero, así en una parte, me dijo, soldado, que todos hemos echado una siestecita de madrugada. Y ahí se quedó la cosa. Un saludo, gente.
Menos mal, esa cabezadita de destiempo a más de uno le ha traído un problema. Hablamos de pilladas infraganti. Ay. En el 607-150-602.
Y enseguida Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
99as, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99as, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.